Bienvenidos hermanos, hermanas. Bienvenidos nuestros hermanos allá a la distancia que también están escuchando en Temuco. Y hermanos también que eventualmente escuchan la transmisión a través de la radio online. Una plataforma que el Señor nos ha permitido tener ya hace unos años y que también ha mostrado sus frutos para la gloria de Dios. Honramos al Señor por eso también. Muy bien, hermanos, estamos estudiando, como ustedes muy bien saben, un tema importante que tiene que ver con la iglesia local, ¿cierto? Ese es el tema que nos ha convocado ya hace varios meses y que estamos llegando a su recta final. No creo que hoy día lo terminemos, pero sí ya estamos en la recta final. Así que en ese repaso breve que hacemos, yo sé que la semana pasada ya alcanzamos a llegar. Y qué grato es, no lo comenté la semana pasada, pero qué grato es sentarse y escuchar. Y escuchar a nuestro hermano haciendo este resumen de todos los puntos que hemos visto, una cantidad enorme de textos que hemos repasado. Realmente ha sido edificante. Y espero en el Señor que sea una enseñanza que esté quedando en nuestros corazones, ya como convicciones más que como conocimiento. Es muy importante esa diferenciación, hermano, entre el conocimiento y las convicciones, ¿ya? Hay un dejo de fuerza, ¿no es cierto?, de casi tenacidad o obstinación, podría decir en el buen sentido de la palabra, las convicciones más que el conocimiento. Entonces el Señor nos ayuda en eso que hemos estado repasando, la iglesia local. Hemos hablado de la iglesia en general, en principio, fundada por el mismo Cristo. El fundamento es Cristo, nunca un hombre es el fundamento. La cabeza es Cristo, nunca un hombre es la cabeza, ¿cierto? Hemos visto todos esos pasajes. Fue un misterio, ¿se acuerdan? Que estuvo velado para los profetas y que ahora se ha revelado. Y después ya hemos visto cómo se empieza a formar las comunidades o asambleas locales de una manera tan sencilla, tan espontánea. Hemos puesto básicamente el ejemplo de Pablo, que recorría diferentes localidades, diferentes provincias, y el Señor en su gracia lo usaba, primeramente con Bernabé, ¿se acuerda? Que comenzaba su viaje misionero con este colaborador, Bernabé, predicando en Galacia, en Listra, en Iconio, en Derbe, donde fueron recibidas con, ¿cierto?, con globos y palmas, ¿no es cierto? No, de ninguna manera, hubo una oposición terrible. Yo pensaba, imagínense, hermano, Pablo llegó a ser apedreado, es decir, fue lapidado, salió fuera de Listra, muerto prácticamente. Algunos dicen literalmente que murió, porque los judíos se encargaban de validar que el tal había muerto. Y en medio de ese cerro de piedras, Pablo se levanta, ¿y qué es lo que hace? Vuelve a entrar en la ciudad. Realmente las convicciones que Dios le dio a este hombre son sobrenaturales. Nosotros no vamos a llegar a ser como Pablo, hermanos, ¿eh? De ninguna manera. Hay cosas que son muy leves y nos amedrentan y a veces desfallecemos. No le llegamos ni al calcañar de Pablo. Pero gloria al Señor por Pablo, hermanos, que le vamos a conocer, y cuanto más vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia nace así, en esa perspectiva de oposición, de situaciones difíciles. Nunca fue fácil, la verdad nunca ha sido aplaudida, siempre ha sido resistida. Estuvimos recordando incluso el capítulo de Hechos, capítulo 4, que lo compartimos con los hermanos en Temuco, donde vemos a un Pedro, a un Juan predicando la palabra de Dios en ese nacimiento de la iglesia, pero en lugar de tener un camino alisado y fácil, hubo oposición. Y los hermanos, cuando recibieron las noticias de esa oposición, también clamaron al Señor pidiendo claridad, y hay una cosa muy significativa en esa oración. Ellos dijeron: soberano Señor, ya, porque Él hace lo que quiere y Él lo hace como quiere. ¿Ya? Así que así nace la iglesia, y hemos estado viendo varios puntos. Cuando se reunían los días domingo, y más que domingo en el lenguaje bíblico, se reunían el primer día de la semana. Eso es muy importante dejarlo claramente establecido para hacer una separación de lo que era el séptimo día, que era observado exclusivamente por los judíos. Quisimos hacer un énfasis en eso porque hoy día, ¿cierto?, no solamente la clásica iglesia adventista es la que defiende tal postura, sino que hay algunas iglesias evangélicas que también están inclinándose a observar la ley y a preocuparse de los días, ¿cierto?, de las fiestas solemnes Y todas esas cosas que para nosotros ahora debemos concebirla como sombras, como figuras de la imagen misma de las cosas, ahora nosotros tenemos el privilegio de ver la realidad misma, la imagen misma de las cosas cuyo nombre es Jesucristo el Señor. ¿Ya? Entonces era muy importante ver eso. También estuvimos viendo en ese recorrido sobre la financiación de una iglesia local, cómo se financia, porque era un tema necesario también abordar, sobre todo en temas de tanta sensibilidad y de tanto aprovecho, hermanos, porque estuvimos comentando, hoy día se hace negocio con la fe, se profita, la iglesia se ha transformado en un verdadero mercado, ¿ya? La mercadotecnia, el merchandising, ha oído hablar del merchandising, las empresas donde hacen vasitos con el logo de la empresa o lápices, así está la iglesia hoy día, hermanos, todo se vende. Hacemos una conferencia de pastores, que es un privilegio, pero cobramos la entrada. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Cristo hoy día. Y vamos a decirlo, la iglesia de Cristo, porque uno ve que hay esencia del evangelio verdadero ahí dentro, pero están permitiendo que el mercadeo se meta dentro de la iglesia. O sea, hipotéticamente, si viéramos a nuestro Señor Jesucristo nuevamente, Él tendría que actuar de la misma forma que actuó hace casi 2000 años. Echar a los sinvergüenzas de dentro. Hermanos, lo que de gracia hemos recibido, debemos darlo de gracia. La palabra gracia, usted nunca olvide, es gratuidad. Es gratis. Imagínense ustedes, estuviéramos vendiendo el evangelio. El Señor nos guarde, hermanos. Realmente es un escándalo y era muy importante descubrir por las escrituras o redescubrir por las escrituras que la manera de financiar una iglesia es a través del aporte voluntario, no impositivo, voluntario de cada hermano cuyo nombre se le asigna es la ofrenda o la colecta. Y se pasaba, ¿cierto? O se permitía esa recolección el primer día de la semana. Bien, eso a grosso modo lo que hemos visto, hermanos. Y ahora estamos ya analizando lo que significa los dones ministeriales en la iglesia local, los dones espirituales, los ministerios y el gobierno de la iglesia. Y es muy importante esto, hermanos, porque cuando vamos estudiando la libertad de Cristo, yo me he encontrado con algunas páginas de iglesias locales que están volviendo a estos principios de otros países, pero a veces se cae en el extremo de decir nosotros salimos del legalismo y rápidamente caemos en un libertinaje pernicioso, porque hemos dicho, hay dos extremos que afectan la iglesia local. Los dos extremos son malos, tanto el legalismo. ¿Qué es lo que es el legalismo, hermano? Legalismo no significa vivir en consonancia a la palabra de Dios, en obediencia, en considerar su ley como norma de conducta y de fe. Eso es totalmente legítimo. El cristianismo de la libertad en Cristo no significa no obedecerle a Él, todo lo contrario. Todos tenemos esa demanda a la obediencia. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Ahora, el problema es que cuando malinterpretamos legalismo, pensamos que legalismo es que se nos insiste en que debemos vivir vidas ordenadas y lo que estamos haciendo mal debemos rectificarlo. No, legalismo significa toda enseñanza que no está en las Escrituras y que usted la quiere imponer, ¿cierto? A sangre y fuego, que usted las tiene que cumplir. Un listado enorme de reglamentos, de estatutos, que la corbata, que el pantalón, que esto, legalismos, hermano, debemos tener mucho cuidado. Hay cosas que rigen, por ejemplo, la vestimenta, que es el pudor. ¿Sí? En ninguna parte, por ejemplo, ya que cité eso, aparece el pantalón en la Biblia. Pero hoy día el pantalón a veces divide iglesias. El problema es que a veces las hermanas dicen, yo uso vestido, yo soy bíblica, y el vestido es más impudoroso o impúdico, no sé si cuál es la palabra correcta, que un pantalón de mujer, ciertamente. A donde quiero llegar, hermanos, que el legalismo es un listado de códigos, ¿cierto?, que no están en la Biblia. Pero el otro extremo, ¿cuál es? Bien, huimos del legalismo y caemos en el extremo del libertinaje. Nadie nos manda, hacemos lo que queremos, no. Ahí es donde vamos a llegar. La iglesia sí pone dones espirituales, dones ministeriales, quienes nos presiden, quienes nos dirigen, sin ser nosotros, ¿cierto?, con capacidades, digamos, de preeminencia, todos tenemos una misma altura, no obstante, hay dones que están levantados por el Señor, entregados por el Señor para ordenar y conducir la grey. Eso no lo podemos evitar. Y eso es lo que estamos descubriendo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Primeramente, el concepto de los dones espirituales. Primera a los Corintios capítulo 12 verso 1 al 11, ¿cierto? Donde es el texto realmente como un fundamento de los dones espirituales, donde aparece la gran descripción de los dones espirituales en los primeros versículos, es decir, los dones espirituales son capacidades que Dios repartió por medio de su gracia para ponerlos en servicio de la iglesia mediante, ¿qué cosa? El poder de Dios. Eso es lo que difiere de una capacidad innata que trae una persona, un hombre, una mujer. Los dones espirituales son capacidades que se distribuyen en la iglesia, es decir, cada cual, siendo ya creyente, es investido con esta capacidad para poder servir. Muy bien, hemos visto ahí en 1 Corintios también que la iglesia es un cuerpo y cada miembro está puesta en su función, ¿cierto? Entonces, según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo en servicio de los demás. Primera de Pedro, ¿cierto? 4, versículo 10 al 11, Romanos 12, 3 al 8, y Efesios capítulo 4, 11 al 12, que me voy a detener un poquito para retomar ahora el estudio y avanzar en este resumen cortito y el resumen que ya nos dio nuestro hermano Román la semana pasada. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, habla de cinco ministerios que aparecen en la Escritura. Usted lo tiene ya ahí quizás en su Biblia. Cinco ministerios que han sido un poquito polémicos y es una pregunta frecuente cuando se reúnen iglesias de dos posturas. Básicamente hay un concepto que se llama continuismo, ¿cierto? Continuismo viene de continuidad, y cesacionismo, que viene de la palabra cesar o detener. ¿A qué se refiere? El continuismo dice que todos los dones espirituales y todos los ministerios permanecen vigentes. Es el continuismo, así se le llama, así se le apodó. Por otro lado está el cesacionismo. A mí no me gusta mucho hablar de los sismos, ¿ya? Pero en virtud de lo que está pasando el día de hoy, quiero comentarlo. El cesacionismo habla de que no todos los dones permanecen vigentes y hay algunos que han cesado. ¿Cesado por qué? Porque ya tenemos todos los elementos necesarios para nuestra fe. ¿Básicamente qué? La Sagrada Escritura. Entonces, en ese tiempo, como no teníamos la Sagrada Escritura, como la iglesia no gozaba de ese privilegio, se necesitaban dones que suplían esa necesidad, como la profecía, por ejemplo, ¿cierto? La profecía, hermanos, nunca fue una revelación en que Dios dijera algo que ya estaba dicho. Por ejemplo, hoy día, bueno, los que pasamos alguna vez por una asamblea carismática y cosas por el estilo, decían, el hermano tiene una profecía. Y ya, y todos decíamos, esperábamos que hablara algo. Y el hermano decía, el Señor está diciendo que Él nos ama. Bueno, esa no es profecía. Eso ya está escrito en la Biblia. Y cosas por el estilo. Y algunos más osados predecían cosas que iban a venir y después no venían. ¿Sabe, hermano, solemnemente lo que había que hacer con un profeta cuya profecía no se cumplía? Tenía que morir. Imagínense cuántos muertos habrían el día de hoy. No es broma lo que estamos diciendo, aunque nos causa risa, hermanos. Entonces, en Efesios capítulo 4 aparecen cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco ministerios. Cinco dones, ¿cierto? Porque todo es parte de una capacidad que Dios da para ponerlo en servicio de la iglesia. Como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles, concluimos que eran 12, que fueron 12, ¿ya? No vamos a analizar de manera detallada sobre el apóstol Pablo y los 12, ¿ya? Incluyendo Matías, ¿se acuerda? Solamente quiero comentar esto. El Señor le dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Y ahí estaban perseverando, pero algo ocurrió en esa espera. Se levantó Pedro y dijo, busquemos el sucesor de Judas. Y ahí viene un poco la discrepancia. Uno puede tener posiciones, ¿me entiende? Sobre si Pedro realmente fue dirigido por el Espíritu Santo ante tal requerimiento de buscar el sucesor de Pedro. Y la suerte, porque aplicaron un método que estaba arraigado en las prácticas judías, y a través de la suerte recayó en un tal Matías, y fue contado con los 12. Pero después se suma un 13, por decirlo así. Algunos lo separan del grupo de los 12, pero era apóstol sin lugar a dudas, que es el apóstol Pablo. ¿Ya? Él dice, yo no recibí el evangelio de hombre alguno, sino que directamente de nuestro Señor Jesucristo. Era un apóstol, aunque fue cuestionado como apóstol. Acuérdense ustedes que los propios corintios lo cuestionaban, lo ninguneaban. Él llega a decir, sí, yo soy como un abortivo. Al final se pareció a mí. Pero él nunca negó sus credenciales de apóstol. Él vio al Señor, él hacía milagros, prodigios, etcétera, etcétera. Es decir, fue un apóstol. Ahora, el periodo apostólico, ¿cuál tenía una función como lo estuvimos viendo? Y en este resumen que también hemos estado escuchando. El periodo apostólico tenía un propósito. Era fundar la iglesia y confirmar la revelación. Una vez que la iglesia se funda y una vez que la revelación se confirma, ya no necesita una refundación o una reconfirmación. Estos son parámetros, incluso que uno los entiende más en el lenguaje jurisprudencial. Por ejemplo, usted vende una propiedad, ¿cierto? Cuando venda yo mis haciendas que tengo por ahí, voy a ir a la notaría y entra un estudio de títulos. Y los abogados la revisan, la requete contra revisan, después envían reparos, esos reparos se corrigen, y una vez que está todo bien, está todo confirmado, ¿qué pasa con la escritura? Se sella, se rubrica, ya no hay, ¿cierto?, lugar a una reconfirmación, a una revisión. De la misma forma, hermanos, la verdad de Dios siempre fue confirmada con credenciales divinas. Hemos hablado de tres periodos básicamente en la historia bíblica. Moisés, el tiempo de los profetas, Eliseo, Elías básicamente, y Jesucristo y los apóstoles. Siempre hubo credenciales divinas que atestiguaban de que Moisés era usado por Dios, que la verdad que revelaba Moisés o Dios a través de Moisés era la verdad por estas señales que confirmaban. ¿Sí? Una vez que los apóstoles, en esa misma dinámica, confirmaron la revelación de Dios con credenciales, como lo dice el autor de Hebreos, confirmando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales, con prodigios, con milagro y repartimiento del Espíritu Santo, una vez que se confirmó, podríamos decir que la revelación fue rubricada y sellada y ya no necesita una segunda confirmación. Ahora nosotros, como lo dice el propio Pablo, andamos por fe. No por vista, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Andamos por fe. Y esa es la fe verdadera. Ahora yo quiero preguntarle a mis hermanos. Voy a incluirme y nos vamos a incluir todos. A veces la sola fe nos basta para caminar lleno de gozo y de alegría. El pecado que mora en nosotros nos lleva a que la fe no es suficiente. La Biblia enseña que es suficiente. La fe es todo. El justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Acuérdense que ese pasaje aparece varias veces. Aparece en el Antiguo Testamento y varias veces en el Nuevo. Gálatas, Romanos, Hebreos, etc. Habacuc. Hermanos, ¿la fe cuál es? La certeza de lo que se espera. Certeza, sustancia. ¿Se acuerda esa palabra original? Esa palabra original tiene que ver con la esencia de nuestra esperanza, no con lo que nos rodea. Nosotros siempre vivimos a veces amedrentados por las circunstancias que nos rodean. Entonces cuando las circunstancias no son favorables, nuestra fe desfallece. Y se nos recuerda esa enseñanza de Cristo que decía, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías este monte, que se mueva de aquí a allá y se movería. Y ahí el hombre ha malinterpretado esa enseñanza. El hombre ha dicho, tenemos que tener esa fe para mover montañas. No, no es la enseñanza. Lo que está diciendo es que el hombre natural no tiene esa capacidad, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impide tener la fe plena y verdadera. Ahora, gracias al Señor que esto es por gracia, hermano, de verdad. Yo en primera persona, si no fuera por gracia, estaría eliminado. El profeta Jeremías decía, si no se hubiesen multiplicado tus misericordias, estaríamos todos consumidos. Porque es increíble nuestra falta de fe. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque hay una vulnerabilidad en nosotros en buscar cosas que se vean, que se palpen. Sentir a veces nos alimenta más que una palabra que esté escrita. Hermanos, a veces nosotros andamos por señales tal y cual como anda Salfate y como otros más. Y escuchan trompetas por ahí, ¡oh, algo está pasando! Hermanos, la Biblia es suficiente para nosotros. No necesitamos señales ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ninguna parte. Acuérdense ustedes que las señales que a veces hablamos de Mateo 24 están apuntadas a un pueblo terrenal que siempre anduvo por señales. ¿Cómo serán las señales antes del día de la venida de Cristo? Habrá guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, etc. Hay muchas señales. Pero esas señales apuntan a la segunda venida de Cristo. Y si esas señales que ya de alguna manera estamos viendo asomos, ¿cierto? Específicamente como los días de Lot, es increíble, hermano, como los días de Lot. ¿Cuánto más inminente es el regreso de Cristo? Hermano, el Señor vuelve en cualquier momento. Vivamos por fe, confiando en su palabra, no necesitamos añadirle ni quitarle nada más. Por eso, volviendo al tema, creemos que los apóstoles cumplieron su misión, pusieron el fundamento, confirmaron la revelación y el periodo apostólico, de manera natural, cesó. Muy bien, los profetas de la misma forma. Los profetas revelaban lo que había de venir. Imagínense ustedes, no tenían la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de tener toda la panorámica de la revelación. Y qué increíble, hermanos, pero los dos extremos de la revelación, es decir, el Génesis y el Apocalipsis, están siendo tenazmente atacados por la propia cristiandad. Están socavando lo literal del Apocalipsis, del Génesis, y también lo literal o las interpretaciones de las alegorías que hay ahí en Apocalipsis para un plano futuro de las revelaciones. Nosotros vemos en la cristiandad, hermano, que nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta contra la marea, el tsunami que viene en contra de nosotros, hermanos. Y decíamos, nosotros creemos que Cristo vuelve pronto. El Señor, debemos vivir hasta Dios no viene, nos encuentra, quizás los hijos de nuestros hijos, de las próximas, va a ser la fe, ¿cuál va a ser de ellos? Creemos que va a pasar de nuestra generación. Recuerdo firme de aquellos que ya están en los brazos de nadie nos va a que el propio Papa. Hemos quedado, tenemos arrebatado. Debemos cultivar esta idea, hermanos, del inminente regreso de Cristo y de entender que tenemos un gran peligro morando, lo voy a decir así, en el seno de la cristiandad. ¿Cuál es? Socavar la verdad bíblica. Entonces el intelecto es lo que hoy día prima. Nuestros hijos están entrando en una especie de cúpula de conocimiento en las universidades, en donde todo tiene que ser racional, todo tiene que tener una explicación racional. Hermanos, la Biblia está llena de verdades que no tienen explicación racional, pero las creemos por fe. La concepción virginal de Cristo, por ejemplo, la resurrección de Cristo, son dogmas de fe que no se pueden razonar. Pero los teólogos de alta crítica, que ciertamente han sido afectados por la academia, están dando respuestas racionales para una generación que exige razonamiento de la fe. Y entre eso nuestros hijos. ¿Qué le parece? Entonces pronto van a estar dudando del Génesis y pronto van a estar dudando del Apocalipsis, como hoy día está ocurriendo en el seno de la cristiandad. Por lo tanto, tenemos el privilegio, hermano, de tener la Biblia y tenemos que vivir predicando la Biblia. No necesitamos libros accesorios. No estoy diciendo que usted no lea. Lea, sea libre en leer, cuídese si de lo que lee. Pero aquí se predica Cristo y Cristo crucificado basado en la Biblia y punto. ¿Nos satisface eso, hermanos? ¿O queremos más nombres de hombres? Como dijo Juan Pérez, como dijo. No, hermanos, cuidémonos de eso, sobre todo en estos días. Hace 20 años no era tan peligroso, pero hoy día sí. Yo no le puedo recomendar a un joven, lea los escritos de tal. No, lea la Biblia. Bien, no creemos, hermano, entonces en la continuidad de los cinco ministerios, sino que creemos en el cese de los apóstoles y de los profetas. Ahora, antes de avanzar al siguiente punto, yo no quiero dejar de decir, y que quede claro esto, hermanos, por favor. Nosotros no dudamos que Dios es sobrenatural. Dios sigue siendo sobrenatural. Hay cosas que nos pasan que son sobrenaturales. Por ejemplo, que una persona que repudiaba el Evangelio se convierte hasta los tuétanos con el Evangelio, ese es un asunto realmente sobrenatural. que un católico pechuño abrazando la cruz y la Virgen comienza a dejarlo, ese es un asunto sobrenatural, hermano. Es el poder del Espíritu Santo. Que pueda el Señor sanar una enfermedad incurable, es un asunto sobrenatural. Dios lo puede hacer. Y lo va a hacer si lo quiere hacer, no si nosotros queremos. Pero vivir por señales, vivir por sensaciones, vivir por emociones, no es el camino sano que el creyente debe tomar. Vivimos por fe, hermanos. Certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que va a ser recibida arriba en gloria, hermanos, cuando el Señor nos venga a buscar. Andamos por fe y no por vista. Los invito entonces, hermanos, al siguiente punto, a abrir sus Biblias en Hechos capítulo número 6. Hechos capítulo número 6. Vamos a hablar de uno de los ministerios que nació en la iglesia primitiva, que es los diáconos, ¿ya? Mientras lo busca, hermano, Hechos capítulo 6, solamente quiero redondear lo que comentaba nuestro hermano la semana pasada respecto a 1 Corintios 13, ¿cierto? Que es muy importante también lo comentaba nuestro hermano. Ahí está hablando en un contexto que viene inclusive del capítulo 12, ¿cierto? De 1 Corintios, pasa por el capítulo 13, sigue al capítulo 14, está hablando de los dones espirituales y específicamente mencionando dones que son por naturaleza sobrenaturales. Por ejemplo, géneros de lenguas. Hechos 6. Géneros de lengua. Es decir, hermanos, que sin haber tenido conocimiento o estudios previos, espontáneamente y sobrenaturalmente hablaban en otros idiomas. Entonces, realmente era algo sorprendente. Y como los corintios no gozaban de espiritualidad, pero tenían dones espirituales, de alguna manera exhibían su capacidad de hablar en otros idiomas. Y se menospreciaban unos con otros, de modo que Pablo los empieza a enfocar y decir, procurad los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Y los enfoca dónde? Al amor. Y al amor de Cristo, no al amor humano, un amor incondicional, un amor ágape. Y ahí comienza a ordenar un poco, a revelar que todos estos dones que fueron dados legítimamente en ese tiempo tenían una función, escúcheme bien, una función temporal. Porque había algo que estaba incompleto, que era la revelación. Pero una vez que vino lo completo, que es completar la revelación, la palabra ahí aparece lo perfecto, sin duda que el hilo conductor es lo incompleto fue completado. La revelación que tenemos ahora, hermanos, que en la Sagrada Escritura, 66 libros, escúcheme bien también, es lo que necesitamos saber, no es lo que queremos saber. Siempre hay preguntas, hermanos, que son difíciles de responder. A veces los hermanos preguntan y dicen tal cosa, y uno dice, sabe, hermano, disculpe, no le puedo responder eso porque nadie lo sabe. Y entre eso nos incluimos todo. A veces queremos saber más allá de lo que está revelado. Y ahí el Señor nos revista de su humildad para creer y para enseñar lo que está y no lo que no está. ¿Sabe por qué? Porque si comenzamos a enseñar lo que no está, vamos a siempre a inclinarnos, a tener una tendencia y vamos a errar el camino, hermanos. Que nos satisfaga solamente lo que está revelado. De modo que quiero cerrar ese comentario. Cuando dice el texto, cuando venga lo perfecto, no es la glorificación, no es la venida del Señor, sino que cuando se cumpla, ¿cierto?, se complete la revelación de la cual está hablando el apóstol Pablo. Ya no tendremos necesidad ni de profecía, ni de ciencia, ni de lenguas. Es fuerte lo que estoy diciendo porque eso crea varios cismas, sobre todo los que eventualmente hablaron en lenguas, ¿cierto? Bueno, yo se lo digo en primera persona porque también experimenté eso. A mí no me contaron las lenguas, yo las viví las lenguas. Entonces es algo muy solemne, hermanos. Y debemos nosotros entender que el Señor ahora quiere hablarnos en castellano, porque nosotros vivimos en Chile. Y si nos cuesta entender en castellano, ¿para qué nos va a hablar en otra lengua, hermanos? Es absurdo. ¿Cierto? Voy a dejarlo hasta ahí, hermano, porque uno se comienza a apasionar. Capítulo 6 de Hechos. Vamos a ver cómo nace esto de los diáconos. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta ahí la lectura, hermanos, por favor. Bien, esto está evidentemente en el marco del desarrollo de la iglesia. La iglesia está creciendo, se está formando. ¿Qué podemos comentar al respecto? Sobre todo en día en que una iglesia muestra su comilla éxito en la cantidad de miembros. Algunos dicen, si tu iglesia no crece de aquí a un par de años sobre 500, 800 personas, porque algo pasa ahí. O no había masa crítica, dice un doctor por ahí, o no fuiste llamado al ministerio, dice otro, o etcétera, etcétera. No, hermanos, la iglesia, cuando aparecen Hechos 2 y aparecen como 3.000 convertidos, nunca olvide que es el nacimiento de la iglesia, cuando ya comienza a crecer la iglesia de Cristo. Antes no existía la iglesia de Cristo. Existía el pueblo de Israel, existía el pueblo de Dios, un pueblo terrenal con promesas terrenales, pero creemos que la iglesia como cuerpo de Cristo nace el día de Pentecostés. Y lo recordamos en esta realidad. Nunca el Espíritu Santo vino a hacer morada en su pueblo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Solamente el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y se quedó. Y mora en cada creyente, y el día del arrebatamiento de la iglesia, cuando seamos traspuestos, no solamente sale la iglesia de la faz de la tierra, sino que también el Espíritu Santo. Por eso que creemos que la iglesia, como morada en cada creyente del Espíritu Santo, es un verdadero dique, freno del misterio de la iniquidad que ya está en acción. Pero hasta que, dice ahí el apóstol Pablo, hasta que este a su vez sea sacado de en medio, el avance del misterio de iniquidad no puede hacerse efectivo. Por lo tanto, creemos que la iglesia nace en el día de Pentecostés y comienza a crecer. Pero eso que vemos ahí, esos como 3.000 que se convirtieron, no es el modelo, el estándar de una mega iglesia, como hoy día se enseña. Entonces Joel Austin dice, a ver, ¿de qué me hablan si la iglesia que predicó Pedro eran como 3.000? Eso es descontextualizar la revelación de las Escrituras. La iglesia de Cristo se reunía por las casas, comían el pan, partían un pan, no partían miles de panes, sino que se reunían en comunidades pequeñas, donde un pan, una fracción del pan, alcanzaba para la comunidad, porque eran iglesias locales. Como dijo alguien por ahí, el día que el pan no nos alcance para compartir, quiere decir que otra iglesia local debe abrirse. Yo me inclino por esa postura, hermanos. De alguna manera la cena del Señor autorregula el crecimiento inconveniente de una iglesia local. Muy bien. Entonces, en ese contexto está esto que ocurrió. Fíjense que todo nace en virtud de una necesidad. Así como estuvimos estudiando que la ofrenda no nació como un dogma imperativo, arbitrario de los apóstoles. Mire, ustedes tienen que ahora, así como Israel diezmaba, ustedes me van a apartar la ofrenda. No, no nace así, ¿no es cierto? Lo estuvimos viendo. La ofrenda nace de una necesidad. Hubo hambre, hubo necesidad en el pueblo de Dios. Hechos capítulo 4 dice que había necesidades que motivaron a los hermanos. La gracia de Dios hizo una obra gloriosa en las iglesias, de tal modo que muchas iglesias se sumaron en estos donativos, en estas ofrendas, en estas colectas, y que fueron destinadas a Jerusalén. ¿Para qué? Para repartir a los más necesitados. Y tanto era así, hermanos, que las personas, los hermanos que tenían muchas propiedades, que tenían capacidad, dice que vendían sus casas, increíble, hermano, a lo que ocurría en ese tiempo. Vendían sus casas, sus propiedades, y traían el monto de lo recaudado y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para ellos? No, para ser repartido según la necesidad de cada hermano. De modo que no había necesidad, dice, porque con igualdad se repartía. Y nos acordábamos de ese pasaje tremendo de Pablo, ¿se acuerda? Segunda a los Corintios 8, cuando dice, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. De esa manera se se autosustentaba, se ayudaba la iglesia. Ahora, en ese desarrollo hubo necesidad acá. Mire lo que dice el capítulo 6, de Hechos, versículo 1. En aquellos días, podríamos decir en el día del desarrollo de la iglesia. Como crecía el número de los discípulos, primer comentario. Como uno dice, ¿eh?, mientras más crece, también crecen los problemas. ¿Ya? Es como cuando uno es familia chica, familia grande, problema grande. No es que uno esté rezongando con la familia, pero es así. Entonces la iglesia va creciendo en discípulos y hubo también necesidad. Pero mire cómo nace esto. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí se refiere a judíos de habla griega, porque acuérdense que la iglesia estaba compuesta de alguna manera de miembros cosmopolitas, por decirlo así. Venían de diferentes lugares, de diferentes hablas. Habían judíos que hablaban griego y habían hebreos que ciertamente de alguna manera se sentían más privilegiados. Pero aquí aparece algo muy interesante que nosotros no debemos pasarlo por alto. ¿Cómo nace esta necesidad? Producto de una murmuración. La palabra murmuración en su original podríamos definirla rápidamente como queja. Pero es una queja no a la luz, sino que una queja en lo oculto, entre pasillos. Nosotros estuvimos hablando un tiempo en esto, hermanos. Ninguna iglesia está ajena a la murmuración. Nosotros no estamos ajenos a la murmuración. Ni vamos a estar ajenos el día de mañana. Pero es un pecado tan grave como cualquier otro. Normalmente en las iglesias se habla de dos pecados y nada más. Usted sabe cuáles son. Pero la ira, la contienda, la murmuración, la envidia, etcétera, parece que no fueran pecados. Claro, es muy difícil, hermano, detectar a un murmurador. Es muy difícil detectar a alguien que sufre de envidia. ¿Cómo le acusa de envidia si podría ser una acusación subjetiva, no es cierto? Es distinto a si usted pilla a alguien robando y hay un hecho concreto, un hecho, cierto, objetivo. Y usted le dice al hermano, te pillé robando de la bolsa. Va a tener que saberlo la iglesia. ¿Me entiende? Pero hay pecados como la murmuración que son, lo voy a decir así, no sé otra expresión, son intangibles, no podemos nosotros verlos rápidamente. Pero a veces, hermanos, sin darnos cuenta, nosotros somos parte de la murmuración. ¿Qué es lo que es la murmuración? Una queja que llega, a veces encerrada en una preocupación, pero que tiene siempre una intención destructiva. ¿Ya? Nunca va a ser una crítica constructiva. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Mire, lo que pasa es que el hermano tanto tiene, mire, momentito, vamos, llamamos al hermano y nos juntamos. Eso es lo que debemos hacer, hermano, siempre. Pero a nosotros no nos gusta la confrontación, la otra vez hablábamos eso. Si algo adolece la iglesia en general, el ser humano, esto lo vemos incluso en el aspecto secular. Los malos jefes nunca quieren enfrentar los problemas. Bueno, alguien dijo por ahí, a río revuelto, ganancia pescadores. Claro, el que está arriba le prefiere que todos estén mordiéndose, de esa manera no se coluden contra él mismo. Pero eso es una postura humana, mundana. Pero en la iglesia somos un cuerpo. Todos nosotros nos vamos a fallar, hermanos. Como una vez lo dijimos, Dios está trabajando con nosotros. Es lo mismo que está pasando hoy día en Santiago, que usted va a una calle y un tremendo letrero y dice, rogamos las disculpas, estamos trabajando para usted. Hartos letreros que hay, ¿cierto? De esa manera decía el predicador, ese letrero está en tu espalda y en mi espalda. Perdóname, hermano, Dios está trabajando en mí. De modo que cuando nosotros obtenemos esa autocomprensión, o mejor dicho, comprensión recíproca, mejor dicho, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a tener una humildad de decir, así como soporto o tolero las imperfecciones de mi hermano, él me soporta las mías. Pero la murmuración es lo peor que puede haber. Entonces, si algo me está molestando del hermano o de la hermana, yo llamo a mi hermano o a mi hermana, mire, esto me está pasando. Y puede ser que sea una cosa totalmente subjetiva y se soluciona, lo hemos visto. Y para la gloria de Dios, uno dice, lo hemos superado. Pero la murmuración, hermanos, tiene una trayectoria y una historia muy larga. ¿Se acuerda de Aarón y de María o Miriam? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hicieron contra Moisés? Se quejaron. pero no fueron ante él, mira Moisés, notamos que estas cosas no deben ser aquí. No, murmuraron a la espalda. Y nosotros vemos la reacción del Señor frente a esa murmuración. Entonces ocurre lo mismo acá. Había murmuración, habían quejas de los judíos griegos contra los judíos hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, los judíos de habla griega se sentían menos privilegiados que los judíos que vivían ahí mismo, en Judea, ¿no es cierto? Entonces se sentían como no tratados de manera imparcial. Que es una queja muy recurrente o común o típica en la iglesia. ¿Ya? Por eso, esto es muy importante y voy a hacer un recordatorio. Así como en la casa los padres no deben hacer parcialidades con sus hijos, porque los hijos serán muy hijos nuestros y muy hermanos, pero son seres humanos, pecadores igual que nosotros. ¿Y qué es lo que produce la parcialidad de los padres? Produce envidias. Entonces uno dice, ¿cómo tú tienes envidia de tu hermano si son hermanos? Pero nos olvidamos de que son pecadores. Sí, eso pasa hasta con los cónyuges, hermano. Envidias, celos amargos, etcétera, etcétera. Ya, eso trasladémoslo a la iglesia. La iglesia está compuesta de seres pecadores, aunque tengamos todo aquí caras celestiales. Nos vemos tan lindos. De aquí se ven muy lindos, hermano. Con una aureola todo en la cabecita, ¿cierto? Pero vivamos en comunidad una semana. ¡Oh! Muy bien. Entonces, hermano, lo trasladamos a la iglesia. Y cuando hay parcialidades, tanto en el trato, en el saludo, eso también genera envidias. Entonces tenemos que ser parejitos. Y eso es lo que nos estaba ocurriendo acá. Ellos notaban un problema. Y los apóstoles se dieron cuenta de esto. Las viudas eran desatendidas. Y dice acá, en la distribución diaria. O sea, una luz que nos enseña de que se distribuía diariamente lo que eran los bienes específicamente para las viudas. Fíjense que las viudas han estado en el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El diezmo, que era un impuesto para Israel, tenía esa instrucción de sostener, entre otros, también a las viudas. Y el apóstol Pablo también instruye a Timoteo cómo se deben tratar las viudas. Ordena el tema de las viudas. Parece que en ese tiempo habían bastantes viudas, hermano. Persecuciones, quizás. Pero habían hartas viudas, de tal modo que había que tratar el tema de las viudas. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, los hijos que puedan mantener a las viudas tienen que mantenerlas para que la iglesia no sea grabada. ¿Se acuerda la palabra grabada? No es grabada de grabación, ¿eh? No habían grabadora en ese tiempo. De gravoso, de impuesto. Nunca la enseñanza apostólica ha sido imponerle a la iglesia. Siempre tiene que salir de un corazón sincero, honesto y voluntario. Por eso es tan, hermano, no sé cómo decirlo, es tan absurdo ver una boletería en una iglesia, hermanos. Yo estuve haciendo un ejercicio que se lo compartí a algunos hermanos, está en la página publicado, se llama Evangelio en Venta, un artículo que está en la página. Un noble propósito, una noble reunión se transforma en una repudiable realidad. Una conferencia con boletería. $150. 95 mil pesos aproximadamente. En un auditorio que tiene capacidad de 3.500 personas. 300 millones de pesos se van a recaudar en esa conferencia. Ese es el negocio que hay, hermano. Y adentro todo se vende. Libros, folletos, artículos, etc. Entonces, hermano, estamos en tiempos peligrosos. En que nosotros, si no hablamos estos temas, vamos a ir relativizando la verdad y vamos cayendo en esta misma dinámica. Entonces, yo decía con los hermanos, nos reíamos, Cash Luna, ustedes todos conocen a Cash Luna, ¿cierto? Eso me pica los dedos acá. Cash Luna va a llegar a decir, ¿ven que tenía la razón? Las iglesias bíblicas cayendo exactamente en lo mismo. Tanto así, permítame el paréntesis, con esto lo cierro, que hay una entidad de acreditación financiera que se llama ECFA. ECFA, que es una asociación de de acreditación financiera, porque los Estados Unidos ya venían observando la iglesia evangélica de la década del 70, cómo acaudalaban dinero, recaudaban, y comenzaron a ver cómo sacarle impuestos. Entonces los evangélicos, que también son vivarachos, crearon esta asociación, que nace en el seno de la asociación Billy Graham. Ustedes saben quién fue Billy Graham, un predicador, ¿no es cierto?, dirigido por las fuerzas del Vaticano para promover el ecumenismo, y que murió en medio de aplausos y de honores como todo siervo de Dios. ¿Sabe, hermano? Realmente yo precisamente veía y contrastaba la muerte de José Olavati, que murió acá en Paraguay, que con la diferencia que puedan haber con José Olavati, era un siervo de Dios, hermano. Murió José Olavati, y usted lo puede ver en YouTube, se lo llevan a un cementerio, lo meten en una fosa y le tiran a la tierra, y ahí yo lo miraba y decía, este es el que estaba esperando a su Señor y ahora está en los brazos del Señor. En comparación con Billy Graham allá en el Capitolio, con Trump, todo rindiéndole pleitesía, ese no es un siervo de Dios. Ahí nace ECFA. ¿Sabe lo que hace ECFA? Controla la finanza de la iglesia, porque es tanto dinero que no lo puede controlarlo un hermano, un diácono. Es absurdo, no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia local, hermanos. De eso estamos hablando. Volvamos al tema. Se distribuía una bendición para las viudas, dice acá, pero se estaba desatendiendo a algunas viudas. Versículo 2. Entonces los 12, note ahí, los 12, convocaron a la multitud de los discípulos, ¿cierto? Y dijeron, no es justo, esta palabra justo también se traduce como no es conveniente, no es conveniente, ¿cierto?, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire, esto aparentemente podría sonar muy chocante, ¿eh?, cuando se malentiende. Lo que pasa, hermanos, que vamos a ir estudiando lo que es los ministerios. El Señor se preocupa de lo espiritual, pero también de lo material. Es decir, de lo eterno, pero también de lo temporal. La iglesia no vive solamente en sentido de lo espiritual y de lo celestial, sino que también de lo material. Por eso que el tema de las ofrendas y el tema de los diáconos que estamos estudiando. Como alguien separó muy bien estos ministerios, los ancianos, los maestros, que lo que hacen, instruyen a la grey y le dan el alimento espiritual, que se proyecta hacia lo celestial, que requiere una dedicación, pero también el Señor levanta este cuerpo de diáconos para preocuparse de lo temporal, que también es necesario para el pueblo de Dios. Es decir, ambas necesidades, espirituales y temporales, por decirlo así, son cubiertas por los ministerios que el Señor estableció en la iglesia de Cristo. Y en este caso, los discípulos, que son los apóstoles, que enseñaban la palabra de Dios, que ponían el fundamento y que podían predicar la palabra de Dios, vieron esta necesidad, pero esta necesidad de algún modo les llevaba a desatender la función de ellos. ¿Cuál era la función de ellos? Predicar la palabra. Y para predicar la palabra tiene que haber una preparación de la predicación de la palabra. ¿Me entiende? Entonces ellos dijeron, se juntaron y dijeron, no es conveniente. No que ellos digan, no estamos para servir acá. No, ese no debe ser la interpretación. Sino que decir, este es el momento para entender que no somos capaces de abordar ambas y legítimas necesidades. Legítimas necesidades. Es muy similar a lo que ocurrió con Moisés, ¿se acuerda? Moisés estaba abarcando todo. Y fue su suegro, Jetro, quien le dijo, o lo reconvino, le dijo, tú no puedes abarcar esto, tienes que establecer ancianos. ¿Se acuerda? Y pudo diversificar o entregar en otros hermanos responsabilidades ante las necesidades del pueblo. De la misma forma, los discípulos dicen que no es conveniente, para no descuidar la palabra de Dios, viene el versículo 3. Buscad, por lo tanto, o buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, esto es interesante, hermanos, de entre vosotros, de la iglesia, ¿cierto? A 7 varones con ciertos requisitos. Dice, primero, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Note usted que aquí no tiene que ver, hermanos, con una democracia de decir, hermanos, ¿quién quiere hacerse cargo de esto? Como pasaría, por ejemplo, en una entidad humana, ¿no es cierto? No sé, en una asamblea humana, lo que sea, un sindicato, un club, lo que sea. Mire, tenemos la necesidad de tesorería, o en el colegio mismo. ¿Se acuerda cuando el colegio se tiene que conformar la, cómo le llaman, la directiva, cierto? Ya, ¿quién quiere ser tesorero, secretario? Y ya. Bien. En la iglesia no es así. No, en la iglesia no se reúne según los parámetros del mundo. En el mundo la iniciativa, en el mundo la buena fe de la persona es lo que prima. La decisión de la persona, la valentía. Pero en la iglesia hay requisitos que son suprahumanos, que no tienen que ver con algo, ¿no es cierto?, de buena crianza o de iniciativa propia. Ellos tenían que buscar, hermanos, primero, de buen testimonio. La palabra testimonio está siendo siempre abordada en relación a la verdad, ¿cierto? La palabra testimonio proviene en su etimología de lo que es la veracidad de un hecho que se vio, que se escuchó. Cuando hablamos de testimonio es alguien que estuvo ahí. Es como cuando Cristo decía, ¿se acuerda que hablamos de la verdad en su oportunidad? Y estuvimos hablando del testimonio. Yo, el Señor Jesucristo, venía a dar testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan? Los apóstoles también. Nosotros lo que oímos, lo que escuchamos, lo que palpamos, de eso estamos hablando, testimonio. Es decir, hermanos que muestran un testimonio, primero de conversión, segundo, de compromiso con la obra, y tercero, podríamos decir, de perseverancia. Porque claro, un hermano puede tener testimonio, ni un problema en cuanto a su testimonio familiar, en la iglesia, pero no tiene perseverancia. La perseverancia vendría siendo una parte débil del hermano o de la hermana. Perseverancia me refiero a perseverar en las cosas básicas de la iglesia, que es, por ejemplo, la asistencia. Entonces, claro, una persona que tenga ganas de servir, lo primero que va a mostrar es perseverancia. Y eso lo va a dar el Señor. Eso es un asunto, por eso digo, suprahumano, que supera la voluntad humana. Por eso, hermano, aquí no se trata de que sean los mejores, porque siempre está el prejuicio, sino de los que Dios va levantando por un asunto natural. Un asunto sobrenatural, podríamos decir. Es decir, el hombre no se da ni cuenta cuando está perseverando, si esa es la verdad. Y en medio de esa perseverancia que es suprahumana, y uno mira para atrás y dice, ¿pero cómo? No, esto lo ha hecho el Señor, no más. Y comienza a asumir responsabilidades que nunca buscó. Esa es la gran diferencia. Usted no tiene que empezar a buscar. Y por eso que esto descarta algo muy útil para que la pensemos, hermano. A veces está la buena voluntad de nosotros de querer servir, pero sabemos que no lo vamos a poder hacer. Porque estamos limitados en el tiempo, porque tenemos responsabilidades legítimas, ciertamente, que no podemos soltar. No se sienta mal por eso, hermano. Algunas hermanas me han preguntado, hermano, ¿cómo yo puedo servir? ¿Cómo puedo sentir útil en la iglesia? Porque pensamos que solamente los dones visibles son los importantes, ¿no, hermano? La oración, estar orando por los unos por los otros, en colaborar con las necesidades de la iglesia. Siempre eso el Señor lo va a bendecir, porque va y apunta al provecho común. Entonces, la perspectiva de búsqueda de los apóstoles era, y de los hermanos, era hombres primero con buen testimonio, que tuvieran una veracidad en lo que es su vida con la iglesia, ¿ya? Nunca usted interprete tampoco acá una perfección, porque a veces nos vamos al otro extremo. Y ninguno de nosotros es perfecto, vamos a fallar todos. Fallamos de una u otra manera. En una palabra mal dicha, en un gesto mal efectuado, en un descuido, en fin. Pero se nota el patrón de vida. El patrón de vida es una cosa que determina el testimonio. Ahora, el segundo requisito que se menciona acá, ya vamos a ver otro, en términos de los diáconos, es llenos del Espíritu Santo. Esto es interesante. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, no tiene que ver con hechos sobrenaturales como muchas veces se nos ha insistido, ¿ya? La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con lo que ocurrió en el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu, dice ahí, ¿cierto? Pero lo que ocurrió en Pentecostés no es un patrón a seguir. Nunca olvide que el libro de los Hechos es un libro narrativo, descriptivo, pero no normativo. Es decir, no nos entrega una norma en el sentido de experiencias a vivir. Si fuera así, hermanos, tendríamos que vivir lo que Pablo vivió y lo que los apóstoles vivieron, con hechos sobrenaturales, y tendríamos que desdecirnos de todo lo que hemos estado hablando anteriormente. No sé si me explico. Es decir, profecía y cosas por el estilo. Hay principios que van a trascender desde el Génesis hasta el Apocalipsis y también del libro de los Hechos, como la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, etcétera, etcétera. Pero el libro de los Hechos es un libro descriptivo de la iglesia, pero no normativo, no es un estándar. Lo que vivieron los creyentes del primer siglo no necesariamente se tiene que repetir. Ahí usted tiene el caso de los samaritanos. Felipe predicó en Samaria y eran creyentes, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces tuvo que ir Pedro y Juan a validar lo que estaba ocurriendo por mano de Felipe, ¿se acuerda? Y ahí recién se derramó el Espíritu Santo, pero eso ha sido tomado como doctrina, permítame citarlo, la doctrina errónea del pentecostalismo que dice que existe el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, usted es creyente hoy día, pero usted tiene que orar, ayunar y buscar el bautismo del Espíritu Santo, que es la segunda obra de gracia. ¿Lo ha escuchado? Es así, es dogmático. Usted le pregunta a cualquier teólogo pentecostal y va a tener que honestamente decirle que ellos creen en una primera obra de gracia, que es la conversión, y en una segunda obra de gracia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no está en la Biblia. Y usted le dice, pero muéstremelo por la Biblia, y le va a mostrar el caso de los creyentes en Samaria. Ellos creyeron, pero posteriormente recibieron el Espíritu Santo. Pero eso es una narración, no es una norma. ¿Por qué quiero aclarar esto, hermano? Porque el libro de los Hechos debe entenderse a su perspectiva. El Evangelio vino a los judíos, primeramente. Después a los samaritanos. Samaria es una región apartada y por los mismos judíos como marginada de las bendiciones de Dios. Acuérdense ustedes, un samaritano era muy resistido. Pero el Señor, en su propio ministerio, fue a predicar a Samaria y le predicó a una mujer. Tres, comillas, escúcheme bien, transgresiones a la religión. Predicarle a una mujer, predicarle a una mujer samaritana, es decir, de otra raza, y predicarle a una mujer samaritana de otra religión. Él desmoronó todas las tradiciones judías, porque también amaba a los samaritanos. Bien, entonces era necesario que el Evangelio llegara a Samaria, y así fue como ocurrió. Por lo tanto, la experiencia en Samaria no puede aplicarse a nuestras vidas, hermano. El Señor viene ahora a un creyente y inmediatamente sellado con el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que es lo que dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Romanos capítulo 8, verso 9, que es lo que dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces no puede haber un creyente sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, quería aclarar eso, hermanos, de que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con lo narrativo del día de Pentecostés, sino que tiene que ver con lo que se enseña más adelante con las epístolas paulinas, inclusive, que tiene que ver con una vida en obediencia. Un hombre que está en obediencia, un hombre que se congrega, un hombre que estudia la palabra, que está orando, es un hombre lleno del Espíritu Santo. No es perfecto, pero está obedeciendo. Entonces, primer requisito, buen testimonio. Segundo requisito, que está en obediencia. Y tercer requisito, lleno de sabiduría. Que esta es la sabiduría de lo alto, no es la sabiduría humana. ¿Cómo usted comprueba la sabiduría? Si alguien habla por su propia cuenta y se autoproclama que tiene capacidades para servir, el tal no tiene sabiduría. Esa es la verdad. Hermanos, esto no es por lo que nosotros pensemos que puede ser. es por lo que el Señor hace y punto. Por eso yo le decía a un hermano que quiera servir, que quiera enseñar o pastorear, primero no tiene que quererlo, porque sabe que su incapacidad se lo impide. Entonces cuando uno arranca de esto y el Señor lo impide, eso es una obra de Él, no es obra de uno. Entonces, la sabiduría, ¿qué tiene que ver? La Biblia dice lo que es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es la reverencia a que estamos ministrando a un Dios todopoderoso, a un soberano. Entonces, hermano, los apóstoles comenzaron a buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría para cumplir esta noble función de servir, tan importante, hermanos, y que vemos de alguna manera el sello, escúcheme bien eso, el sello de la esencia de Cristo. Él no vino a ser servido, sino a servir. Que el Señor bendiga su palabra.